En los estudios de COPE Valencia está el presidente de la Generalidad Valenciana, que es el señor Carlos Manzón. Señor Manzón, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, a usted y a todos los contertulios y todos los oyentes, una vez más.
Venimos desde las 6 de la mañana hablando de este asunto y de otros relacionados con lo que ha venido ocurriendo en Valencia a lo largo de esta semana, que son días que difícilmente vamos a olvidar. Yo le tengo primero que preguntar por lo ocurrido ayer en Paiporta. Horas después, ¿qué reflexión hace usted y cómo fueron los detalles de ese momento en el que ustedes llegan? Llega una lluvia de barro y usted ve que se marcha el presidente del gobierno y decide quedarse.
Bueno, yo no vi si se iba el presidente del gobierno o no. Yo estaba al lado de su majestad, que era mi responsabilidad. No era la primera vez que yo iba a Paiporta. Había estado en días anteriores, entre otras cosas, constituyendo el punto de reparto de alimentos, avituallamiento, material de primera necesidad, que afortunadamente en Paiporta y en el resto de municipios donde también he estado durante todos estos días, Edaví, Benetúser, Chiva, Carcaixent, bien, cerca de la gente también. Y lógicamente lo que vi es dolor, lo que vi es rabia, y lo que vi es a su majestad queriendo interesarse directamente por eso. Y es que tenemos que dar la cara, y hay que estar allí, y hay que dar explicaciones a la gente, y además de los servicios que hay que hacer. Por eso también estoy hoy aquí, ¿no, don Carlos? Yo lo que vi es que tenía que estar al lado de su majestad, y hasta que su majestad no entró en el coche, pues yo no me moví de allí, porque entendía que era mi responsabilidad, entiendo que es mi responsabilidad, pero más allá de su majestad el rey, de estar con la gente, como había estado los días anteriores, y recibir su lloro, recibir su queja, recibir su dolor y recibir su rabia. Pero si es que tenemos que dar la cara, faltaría más, ¿no? Respondiendo con acción inmediata, con avituallamiento inmediato. Ahora mismo nos preocupa bastante el tema epidemiológico. Si tenemos un rato, ahora luego si quieres se lo cuento, también por información de interés público. Así es como lo viví, con total responsabilidad y al lado de su majestad, faltaría más. De sus majestades, porque estaba la reina también en una actitud encomiable, francamente.
Sí. La intención del gobierno, musitada más que expresada a grandes voces, de que si era el momento oportuno para la visita o si el reino debería haber estado ayer en Paiporta, ¿qué le sugiere?
Mire, yo durante todos estos días he evitado al máximo, incluso a mi pesar o a pesar de la imagen que se pueda tener de mí, evitar polémicas institucionales, evitar incluso con algunas declaraciones de algunos ministros que han llegado a decir que no pedimos la UME hasta por la noche, ¿no?, cuando lo habíamos hecho por la mañana de aquel fatídico martes. Yo trato de evitar este tipo de polémicas porque lo que tenemos que hacer es currar y trabajar y sumar cuantos más efectivos mejor. Dicho lo cual, le tengo que decir que a mí me pareció muy acertada, porque además hacía días ya que estábamos hablando con los servicios de protocolo de la Casa Real, que el rey y la reina querían venir a estar con la gente, y a mí me pareció muy razonable. Y el día anterior, mis compañeros de protocolo estuvieron preparando la visita del rey, porque además él quería ir a Zona Cero, a Paiporta, y le dije, bueno, yo es que vengo de estar allí esta misma mañana, es que estaba allí. Me parece muy bien que quiera ir a estar cerca de la gente. A mí es que me parece muy bien. No sé si con esto polemizo con el gobierno o no, pero yo tampoco voy a ocultar lo que pienso de las cosas, porque es que tampoco sería yo, ¿no?
¿Qué sintió usted cuando escuchó la frase, si necesitan algo que lo pidan?
Pues que lo habíamos hecho y que lo estábamos haciendo desde el principio. Don Carlos, ¿cuántas veces cuando a las 15:21 del martes se activa la UME? A las 15:21 del martes, que yo creo que esto es importante recordar, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día, a la 1, a las 2 y a las 4, a pesar de eso activamos a la UME. Una vez activada la UME, que es una de las cosas que yo he escuchado estos días, y aprovecho para explicarme ahora también, ¿no?, porque, en fin, también un poco por moralmente no me parecía bien estar dedicando el tiempo a explicarme yo, o porque estábamos trabajando y estamos trabajando, o empezar a desmentir bulos y relatos, incluso algunas declaraciones o algunas versiones que sorprendentemente se dan. Una vez se activa la UME, desde ese martes a 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan. Porque si dependiera de la autoridad política el refuerzo inmediato de los operativos que están sería tan absurdo como que el jefe de bomberos provincial de Valencia necesitara que el presidente de la Diputación o el presidente de la Generalitat le dijera que las comandancias de bomberos de otras partes de la comarca se desplacen. ¿Usted se imagina al jefe de bomberos diciéndome a mí, ¿te parece que mande a los bomberos de Cullera? ¿Te parece que mande a los bomberos de otros o de Gandía? Es absolutamente absurdo, ¿no? Por tanto, claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. Desde que a las 15:21 se está pedido, ¿cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1.000? Bueno, nos veíamos obligados a decirlo también a través de los medios de comunicación, pero para explicárselo a la ciudadanía. Esto solo puede ratificar cualquier mando del ejército, ¿no? Y por tanto, cuando la UME es activada a las 15:21 de ese mismo día, antes de que se produjera la revolución meteorológica que venía a la noche, porque antes no ocurrió, aprovecho para trasladar un mensaje importante para todos los que quieran entender lo que ha ocurrido bien, bien, que es que una cosa es la lluvia y otra cosa es la riada. La lluvia, ayer llovió en zona cero y no produjo los efectos que produjo la riada. Una cosa es que caiga lluvia y otra cosa es que a continuación eso provoque que a través de los ríos, de los barrancos, de los cauces, haya riada, haya torrentes, haya desplazamiento masivo de agua. A partir de ahí es cuando viene todo, no por la lluvia en sí. Esto es fundamental. Ahora, cuando usted me pregunta qué sintió cuando el gobierno, digo, si se necesita ayuda, que la pida. Está pedida desde las 15:21 toda la posible. Y son los mandos operativos militares los que lo van detectando. ¿Cómo va a depender que se venga un soldado más, que venga un destacamento más de un político? Es imposible. Tendríamos los peores protocolos de actuación y la peor operativa y el peor sentido común de la historia. Esto es lo que le quiero decir.
¿Tiene usted la sensación de que había cálculo político? Es decir, que se cueza Amazon en su salsa.
Bueno, yo no quiero adjudicar, ya le digo que no quiero polemizar en este sentido, porque esto no me parece razonable. A mí lo que me parece razonable es que todos pongamos cuanto más mejor. Pero lo que sí que le quiero decir es que no hace falta ninguna consigna política para poner a disposición inmediata todo lo que ocurrió. Todos los destacamentos, todos, absolutamente todos, porque están activados de manera de oficio. Y los mandos operativos, los mandos técnicos trabajan de esa manera. ¿Cómo van a depender de que los políticos podamos hacer, ¿no? Otra cosa es la reflexión política. Ya le digo que a mí me parece importante que nosotros estemos actuando, como hemos restaurado muy pocos días 57 centros de salud, como hemos puesto puntos de avituallamiento que están desbordados afortunadamente gracias a muchas colaboraciones de agua, enseres, alimentos, en todos los puntos ya. A todo esto nos estamos dedicando durante todos estos días muchísimos efectivos. Esto es fundamental. Entonces, claro, yo durante estos días, ¿cómo iba yo a empezar a desmentir bulos? Es verdad que lo veo necesario cada vez más, porque es verdad que la gente necesita, por un lado, la reacción, pero también es verdad que la gente necesita terminar de entender el porqué de algunas cosas. Y por eso creo que también es importante que demos ese rato. Quizá un poco tarde, yo lo sé, pero lo que estábamos era a lo que estábamos, ¿no?
El pasado martes a media mañana usted entendió, no sé si porque le suministró la EMET esa información o la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la evolución de la Dana iba a ser más positiva, es decir, se desplazaba hacia el norte y quizá hacia Cuenca, y lo escribió en un tuit. Después ese tuit se borró. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué información tenía usted?
La que nos daba EMET. La que nos daba EMET. Nosotros a las 7:30 de la mañana, el 112, el órgano de control, 7:30 de la mañana ya puso en marcha el nivel rojo. Además lo veníamos alertando desde días anteriores. Gracias a haber hecho ese nivel rojo y esa previsión de alerta, incluso el propio lunes, con nuestros sistemas de avisos y de alertas por decenas, a todos los ayuntamientos, a todas las agencias comarcales, hubo algunos ayuntamientos que decidieron tomar medidas. Ayuntamientos como el de Requena suspendió las clases. El ayuntamiento de Valencia cerró parques y jardines. Creo que recordar que Carlet, Algemesí y muchas instituciones a las que les llegaban nuestros servicios decidieron suspender clases y otro tipo de elementos. El parte de EMET que teníamos a las 11:30, 12 de la mañana era que la lluvia, insisto, no la riada, porque una cosa es una alerta de lluvia y otra cosa es la alerta hidrológica. Son dos cosas distintas. Yo comprendo que me puedo poner técnico, pero es fundamental esto. El parte meteorológico nos decía eso. Bueno, a la misma hora que yo, la propia delegada del gobierno estaba diciendo lo mismo. Incluso una hora después que yo, que simplemente leía el parte de AEMET, porque me lo preguntaron los medios de comunicación, lo que dijo dos horas después la propia AEMET decir que iba a remitir la lluvia y que esa era la previsión. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero es verdad que luego hubo una revolución meteorológica que ahora le puedo cuantificar, porque claro, una cosa es una... luego se reactivó esa alerta y estábamos hablando de posibilidades de 180, 190, 200 litros por metro. Esto es así, pero hasta las 8 de la tarde... prácticamente 6:30, 7:30 de la tarde, no se confirmaron 1.700. ¿Por qué se borró el tuit por la tarde? Porque la realidad meteorológica era absolutamente distinta y podía generar confusión una previsión de alerta de las 12 que había quedado absolutamente caducada a lo largo del día. No por ninguna otra razón. Si alguien se mete en mi tuit y ve a las 6:30 o a las 7 de la tarde la previsión de AEMET, que yo fui un altavoz más, como el resto, el propio gobierno lo dijo también, y el propio AEMET, que es del gobierno, lo dijo también, hubiera podido generar confusión. Y para evitar esa confusión, en dos tuits seguidos, pues mis responsables de redes decidieron remitirlo. Yo sé que algunos han querido hacer leyenda con esto, pero era por tener la información meteorológica lo más actualizada posible, al menos desde mi tuit, ¿no? Esa es la razón.
El asunto de la alerta de los móviles sonó a las 8 de la tarde en la provincia de Valencia. ¿Se activó tarde porque hasta las 6:30 o las 7 no tenían ustedes la información definitiva?
Mire, por supuesto que sí, así fue. Las alertas hidrológicas nos las trasladan la Confederación del Ministerio de Teresa Rivera, por decirlo bien, del Ministerio de la Transición Ecológica. ¿Por qué? Porque a los peligros de desbordamiento de ríos, barrancos, cauces, que es lo que ha provocado el desastre, y aprovecho para decir, tiempo habrá. O tiempo debería haber habido, mejor dicho, para haber hablado de por qué esa falta de mantenimiento, por qué esa falta de proyectos, por qué esa falta de inversión durante años en estos barrancos y en estas presas y en estos cauces durante tanto tiempo. Pero conviene recordar la cantidad de alcaldes y la cantidad de ciudadanos que durante años han estado reivindicando esto. Bien, cuando se activa la alerta hidrológica a primera hora, a continuación, es importante, en mi opinión, esto, a continuación se desactiva... se llega a desactivar la alerta hidrológica por parte de la Confederación tres veces a lo largo del día. Tres veces, don Carlos. A la 1, a las 3 y a las 4. Y no es hasta las 7:45 de la tarde, después de dos horas de no tener informaciones oficiales de la Confederación, a pesar de que en el centro de control hay un miembro de la Confederación, físicamente, aquí en Valencia, es cuando nos dicen, ojo, que todo ha cambiado y que ahora la previsión hidrológica es de hasta 1.700, desde 200 ahora son 1.700. Y media hora después viene la comunicación de lo que ya no era una alerta roja, sino una, si existiera, una alerta negra, que es la posible rotura de la presa de Forata. Yo comprendo que lo de la presa de Forata, los que no sean de aquí, no lo pueden comprender, pero imagínese usted el desastre en el que estamos, la rotura de la presa de Forata, que felizmente, fíjese, utilizo la palabra felizmente en el día de hoy, no llegó a romperse, después de haber hecho todas las alertas intermedias, todos los avisos intermedios que sí que se fueron produciendo por decenas, se recurre por primera vez en la historia, a utilizar ese servicio de SMS, porque jamás se había hecho, ante el peligro de que una hora después podía romperse la presa de Forata y tan solo media hora después de que se hubiera trasladado la alerta hidrológica, y no antes. Por tanto, ese sistema concreto, que es complementario al resto de avisos, al resto de servicios, al resto de alertas intermedias, que durante días anteriores y durante todo el día se llega a hacer. Le voy a decir más. A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ministerio de Transición Ecológica llegó a desactivar la alerta hidrológica tres veces a lo largo de ese día, jamás el 112 la desactivó y mantuvo a través de sus sistemas de comunicación, de su web, de sus servicios y de sus redes, alerta esa alerta hidrológica, aunque la desactivara la Confederación del Ministerio. Esa es la razón por la que a las 15:21, independientemente incluso de lo que dijera la Confederación del Ministerio, se activara la UME. Y por eso la UME pudo llegar por la noche al primer punto donde se tenían detectados los mayores litros, que fue Utiel y Requena. Claro, todo esto ocurre por la noche. Y siendo de noche, en en una revolución como jamás se ha visto, nadie, nunca, se arrasan todas las comunicaciones, la luz, el agua y sobre todo la telefonía. Yo aquella noche, desde el 112 no teníamos cobertura, había una persona con Vodafone y pude contactar con Payete en persona, con el presidente de Telefónica España, para decir, no tenemos móvil. Aquí no hay nadie, ninguno de los cientos de operativos que hay aquí coordinando no tiene móvil, ni para contactar con muchos pueblos, con Payporta, entre otros. Por tanto, no se podían desplegar los medios aéreos, porque al haber tormenta y al ser de noche, los helicópteros no podían ir a rescatar de las primeras noticias que venían llegando de gente en los tejados, y de gente en las azoteas, y de gente abrazada a farolas. Imagínese el cuadro, don Carlos. Y de, sí. que nos llegaban por pocos teléfonos que estaban operativos en aquel momento. Incluso de manera ilegal, tengo que decirle, de manera ilegal, se llegó a ilegal, irregular, por decirlo de alguna manera. No quiero imputar ningún delito. Algún helicóptero privado de salvamento marítimo que no está hecho para hacer rescate en tierra y que llegó a rescatar dos personas aquella noche. La sensación era que hasta que no vinieran las primeras horas de sol, no se podían realizar esos rescates aéreos. Y en todo ese tiempo en el que se arrasa la luz, el agua, la telefonía, por cierto, la luz ya está restablecida en un 95%, las conducciones de agua poco a poco ya se van abriendo paso con muchos arreglos ya parciales que están llegando a las entradas de los pueblos y ya se va barrio a barrio, de esas 69 poblaciones. Esto es, claro, esto es importante. En tan escasísimo momento, más de 75.000 80.000 coches quedan agolpados, impidiendo los accesos vía terrestre, que se iban produciendo por cuentagotas durante aquella misma noche, por parte de los distintos efectivos que ya se estaban desplazando y que estaban desplazados y que estaban preavisados. Durante muchas horas los jefes operativos nos trasladaban que había muchos efectivos a la puerta ya de muchos pueblos, pero que no podían entrar. Imagínese usted un castillo con una fortaleza alrededor, en la que usted no puede entrar vía aérea porque es de noche y hay tormenta, pero solamente tiene una vía que tiene que abrir para poder entrar. Esa era la situación durante toda aquella noche. Aquella mañana, a las 10:30 de la mañana, lo digo porque alguno diría, oiga, esa alerta famosa de las 8, esa alerta era lo que yo llamo la alerta negra, el último nivel ante la presa de Forata, y porque hacía poco tiempo que se había restablecido, se había reactivado por esa revolución meteorológica por parte de la Confederación del Ministerio, la alerta hidrológica. Pero había gente que se sorprendía de que no se hubieran cortado las carreteras nacionales ya por la mañana, ¿no? Porque esto también ocurrió. Una cosa es una alerta en la que recomiendes no coger el coche, lo hagas a todo el mundo. Y otra cosa es que las carreteras estén cortadas, ¿no? Claro. Hubo algunas reuniones esa mañana a la que no se invitó a la Generalitat Valenciana, en la que estuvo la delegación del gobierno, estuvo EMET, estuvo la Dirección General de Tráfico, estuvo la Guardia Civil, estuvo la UME, estaba el Departamento de Carreteras. Esa mañana todavía estaba activada la alerta roja y no se decretó el cierre de ninguna carretera. Ya podríamos avisar por móvil, sin móvil, a través de avisos, pero si no cortas la carretera, los coches pasan, como es lógico. Todo esto en un contexto, si me permite, de alerta roja meteorológica, ¿no? En el que, bueno, pues desgraciadamente ya sabemos que en esta comunidad y en esta tierra o hay sequía o hay alerta roja. Solo este año llevamos 7 alertas rojas. La gente, desgraciadamente, está acostumbrada a alertas rojas también. Y, por tanto, todo eso se viene haciendo. Una semana antes se reforzaron los efectivos, como siempre que hay alerta roja, porque, desgraciadamente, tenemos muchas alertas rojas meteorológicas. Pero la hidrológica, la de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos hasta ese momento, insisto, después de 3 desactivaciones previas. Es importante esto, ¿no? Yo no he tenido un rato para poder explicarlo bien y a lo mejor asumo la falta de... Pero estábamos en lo que estábamos. Tengo que confesarle y le repito que a mí hablar de estas cosas me ha parecido hasta inmoral, ¿no? Porque, claro, es que estábamos tratando de asistir en muchas cuestiones, ¿no?
Estamos hablando con el señor Carlos Mazón, que es el presidente de la Generalidad Valenciana. Le saludo a Antonio Naranjo, que le hace la penúltima, y luego hablamos de la epidemiología, que me parece muy importante.
Sí, es muy importante. En estos momentos sí, don Carlos. Gracias. Don Antonio.
Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días. Mire, la cadena de despropósitos y errores y olvidos del gobierno, al obviar, creo yo, vamos, la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional, que ya lo diseñaba todo, cómo actuar antes y cómo actuar después de una catástrofe, A mí me parece casi dolosa, pero y creo que la ciudadanía también lo ha visto y lo ha entendido, y de ahí las protestas.
Yo no quiero entrar ahí porque estamos ahora en trabajar, yo permítame.
Sí, entiendo, es una afirmación mía, pero dígame, por su parte, señor Mazón, ¿en qué creen que se han equivocado también ustedes desde sus responsabilidades, que son las que son y tienen los límites que tienen?
Bueno, desde luego en no explicar quizá bien y a tiempo a la gente el relato, ¿no? Es verdad que en tantos días sin cobertura, en tantos días sin telefonía, todavía hay que se están restableciendo, sin duda. Pero los elementos de prevención, los elementos de traslado, los elementos de preaviso de todos los efectivos disponibles, se ha hecho porque se hace siempre. Seguro que hemos cometido errores operativos, seguro que algunas de las decisiones han llegado o tarde o no han sido acertadas, seguro, pero yo le estoy trasladando cómo se vivió todo, en función de, en fin, todos estos argumentos están perfectamente documentados en toda la central de datos, don Antonio. Uh-huh. Algunos me han preguntado, incluso me adelanto, a que me diga que si estado de alarma, que si elevar a nivel 3... oiga, desde que primero que no es el presidente de la Generalitat quien lo tiene que decretar,
claro.
En su caso puede solicitarlo, en su caso, en función de todos los elementos operativos y técnicos que tiene a su alrededor, porque es que en el centro de control también está la Guardia Civil desde el principio, también está la UME desde las 15:20, está la delegación del gobierno. Nadie lo traslada en este sentido. Lo importante de la gran diferencia entre nivel 2 o nivel 3, en mi opinión, es que hubiera una mayor movilización, ¿no?, de efectivos. Pero es que eso, de facto, de hecho, desde que a mediodía se solicita la intervención del ejército, ya no se puede por decisión política movilizar más, porque eso de facto ya está puesto en marcha, ¿no? Entonces, pues esta es mi respuesta a su pregunta, don Antonio.
No. Sí, sí. Y el problema, el miedo a algún tipo de epidemia, ¿está descartado?
No está descartado. Hay que decir las cosas como son. Por eso, durante este tiempo y también paralelamente, hemos estado reactivando toda la disponibilidad hospitalaria. Se ha restablecido, no hay, quiero aprovechar para desmentir otro bulo, no hay colapso hospitalario de ninguna manera. Los tres hospitales cercanos están perfectamente activos, con camas libres todos, y en muy poco tiempo, hasta 57 centros de salud, esto yo quiero agradecer a la Consejería de Sanidad de la Generalitat, hasta 57 centros de salud de todos los puntos y en todos los municipios hay puntos. Dicho lo cual, ¿hay riesgo de epidemia? Sí, ahora lo que más nos preocupa es el posible tétanos. Entonces hay que ser preventivo. Se están realizando las primeras vacunas, sobre todo no solamente a los voluntarios, sino especialmente a los vecinos, los que están o bien en zonas húmedas o están cerca del lodo. Por tanto, la dispensación de mascarillas, de guantes adecuados, está movilizado desde hace ya 48 horas para que a nadie le falten. Y es fundamental que activemos. Por eso hemos demandado, quien quiera que lo pida, por eso hemos demandado ya hace 48 horas al Ministerio de Sanidad el desplazamiento urgente para una evaluación express de riesgos epidemiológicos por parte de los mejores epidemiólogos de España a través del centro del gobierno. Pero aquí estamos tomando todas las medidas preventivas para que así sea. Es muy importante. Mire, yo ayer estaba en Paiporta al lado de Su Majestad el Rey y había chicos que me estaban diciendo de todo, lógicamente, porque había rabia. Y yo no hacía más que decirle, la mascarilla. Tú dime lo que quieras, pero la mascarilla, los guantes, están llegando, los estamos trasladando bien, se los estamos desplazando a los bomberos forestales, a la UME, a los bomberos de a la Diputación, a la Policía Nacional para que estén llegando bien. Estamos dispensando ese material junto con los alimentos y el agua que no están faltando, afortunadamente. Entonces, ahora mismo está a marchas forzadas, ahora luego presentaremos una batería de medidas y una batería de consejos, que llevamos ya 2 días transmitiéndolos a toda la población, incluso con mensajes masivos a todas las cartillas sanitarias de los cientos de miles de personas que tenemos adscritas sanitariamente, para que todos tengan muy claro cuáles son los consejos específicos con respecto a poder prevenir, en principio, el tétanos y algunas otras epidemias que pueden ocurrir. Estamos en esta prevención. Ni quiero ser alarmista. Muchas veces, claro, ¿cuál es el punto exacto de o ser alarmista o ser preventivo, ¿no? ¿Cuál es el volumen exacto del mensaje que hay que trasladar? Pues por si acaso, prevención. Prevención en cualquier caso. ¿Es que no. ¿Eso es que tengamos aquí una epidemia? No. ¿Pero tenemos riesgo de que si no hacemos las cosas bien tengamos un nuevo problema? Sí. Y por tanto tenemos que ser responsables con esos consejos y con ese material ya preventivo para que todo el mundo lo tenga. Este es un resumen, es mucho más técnico, pero lo vamos a trasladar y lo estamos trasladando desde hace ya 48 horas a la población, don Carlos. Esto es, digamos, el update, el dato de en este momento.
Yo se lo agradezco muchísimo.
Y yo su difusión, porque es importante.
Que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los estudios de COPE en Valencia. Señor Mazón, muchas gracias y a seguir trabajando.
Don Carlos, mucho ánimo, porque hay mucho dolor, muchísimo dolor. Es mi gente, ¿eh? Es la gente mía, es la gente nuestra la que está aquí y hay que compatibilizarlo con la fuerza y también con la explicación, ¿eh? Que poco a poco hay que explicarla también, porque la gente no solo merece nuestra ayuda inmediata, sino también nuestra explicación, y le agradezco la posibilidad de poder ir haciendo, lo que también es muy importante para que la gente entienda el porqué de todo.
Gracias, señor Mazón. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias.